El estudio de hoy corresponde al día 30 de septiembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente. Y el estudio de hoy es titulado Quebrantando la Comunicación. Y lo vamos a tomar del libro de Efesios capítulo 4, versos 25 a 32. Y Primera de Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7, entre otras varias escrituras que ya el predicador Nate A. Digg nos las va a ir mencionando. Así pues, el pastor Nathan A. Digg, que es el predicador de esta mañana, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias que han traído, o sus instrumentos, teléfonos celulares o tabletas, para la palabra de esta mañana. En nuestros tiempos y a estas edades, Satanás ha declarado guerra en las familias. Por eso es que esta serie de Hogar Inteligente ha sido tan útil, tan importante, y que nos instruye, nos habla del matrimonio, casamiento, padres de familia. Satanás ha declarado guerra en la familia, porque el plan de Dios es crear refuerzos y proteger la familia, pero el deseo de Satanás es despreciar, debilitar y destruir la estructura familiar. Hemos visto por las décadas de ese deterioro de la familia americana y sus valores familiares se van deteriorando. Por un 7% de los casados experimentan el divorcio en estos tiempos. Hemos visto que de cada 8.1 matrimonios, hay un divorcio a nivel anual. Casi 1 millón de niños son víctimas del divorcio. Se ha dicho que una familia puede sobrevivir sin su nación, pero una nación no puede sobrevivir sin la familia. Los valores morales familiares han sido deteriorados. Mucha gente llega al divorcio porque confrontan dificultades y no pueden reconciliar sus diferencias. Cuando yo veo todo esto, me hago la pregunta: el matrimonio es importante, el matrimonio es parte de nuestra vida. Esta desilusión es indicación de un desacuerdo familiar que toma lugar. Y es que la familia no busca el reconciliarse. Salen por la puerta más fácil y no se amoldan, no crecen para combatir esas dificultades y reconciliarse. Pero mucha gente la ve mucho más fácil el divorcio porque dicen: mi matrimonio ya no va a funcionar, ya no trabaja. Pero la gente la han encontrado muy casual el solucionar el problema. Entonces, no tratan de crecer, no tratan de reconciliarse y acaban por divorciarse. Bueno, el matrimonio es algo que para que pueda ser bueno y útil se le tiene que incluir esfuerzos. No tienes que dejarlo ir a la ligera, tienes que trabajar. Yo diría, el esfuerzo por parte de los dos participantes del matrimonio, el hombre y la mujer, deben de ser obedientes a Dios al paso de los años para que no caigan en una escena perversa y fracaso. La razón primera de que Dios le trajo compañera a Adán porque dijo que Adán tenía un vacío, tenía esta soledad, y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y más tarde Dios dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Esto se oye muy hermoso, ¿verdad? Y parece ser muy fácil, pero una vez que llegas al altar, haces tus votos de matrimonio, haces tus promesas matrimonial, pero ¿qué sucede después de esto? Llegas la pareja a pensar diferente y la vida ya no es tan hermosa y llena de flores como se había figurado. Y entonces pierden la esperanza y se deterioran. El mantener el matrimonio no solamente sucede, no, las cosas no continúan igual. Se requiere una persuasión, una búsqueda de los votos matrimoniales. Quizás ustedes han pasado por algo así también parecido. Hay matrimonios que por cualquier razón discuten y cuando ves esta relación te haces la pregunta, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Hay gente que dicen, yo ya no puedo comunicar y al paso del tiempo las cosas pasan de mal en peor. Entonces, muchas veces cuando estamos en el proceso de noviazgo dicen, vamos a casarnos y cuando nos casemos todo se va a solucionar. Pero de veras no sucede así. Tenemos que esforzarnos, se requiere trabajo. Con todo y con nuestros matrimonios nos hacemos promesas, se prometen ser fieles hasta la muerte y estar juntos hasta que la muerte nos separe. Ese es el juramento que se hace. Y es algo que prácticamente se experimenta la cosa difícil. Se aprende a escuchar, se aprende a trabajar. ¿Y qué es el ingrediente que se reconoce? Es comunicación. Este ingrediente llamado comunicación es un área vital para que el matrimonio continúe. El matrimonio o va a continuar o se va a quebrantar si no hay comunicación. Así que se cortan las cosas muy fácil. Y a veces que se ignora todo esto y los efectos son dolorosos en el matrimonio. Por eso es que la comunicación es tan importante en todas las relaciones. Si no tienes unas relaciones fuertes, bien cimentadas, entonces no podrás sobrevivir en la organización. Malaquías 4:12 dice, el Señor es el testigo de tu unión con la mujer de tu juventud. Eso es. La palabra compañerismo, eso es lo que nos une en pensamientos, en acción, en planes y en esfuerzos. Les preguntaré, ¿qué se requiere el continuar unido con alguien? ¿Esfuerzos? ¿Comunicación? Se requiere comunicación y hay veces que no se busca la comunicación. Se quebranta la comunicación y esa amistad que tenías tan cerca con tu cónyuge se retira. Entonces, no se respetan, aunque viven en la misma casa, hasta tienen relaciones íntimas, pero ya no se respetan. Cuando tú estás con tu cónyuge, debías de desear hacer algo útil, algo que a ella o él le agrade. Y te vas a hacer esa pregunta cuando eres novio. ¿De veras quiero tener toda mi vida con esta persona? ¿Estar con esta persona toda mi vida? Esa es la escritura que muchos no se hacen amigos de su cónyuge. Pablo nos ha dicho que vivas con tu esposa con entendimiento y que la trates como un vaso frágil, que siempre la cuides, que la trates con ternura, con amor. Entonces, esto quiere decir que estás alineado a la voluntad de Dios. Honrarla a ella se requiere mantenimiento. Si no te cuidas del mantenimiento, eso va a causar una distanciamiento de Dios. Si tú no comunicas con tu esposo, Dios no te va a honrar. Si tú no hablas a tu esposa, Dios no te va a hablar a ti. Si tienes una etapa de que la comunicación se ha quebrantado, entonces no tendrás comunicación de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es importante y vital, el aprender cómo comunicar el uno con el otro. Se dice que una mujer habla un porcentaje de 50,000 palabras por día, pero un hombre habla un porcentaje de 25,000 palabras por día. Y se ha dicho que este hombre usa 24,840 en su trabajo, así que cuando llega a casa solamente llega con 160 palabras para el resto del día. Ese es un problema. Esto quiere decir que tenemos que cambiar nuestras prioridades. Tenemos que ver qué es lo que es nuestro orgullo, las cosas a que le damos más valor que otras y que tienen más valor. Así que el dejar papá y mamá también quiere decir que esto se aplica en tu empresa, tu trabajo, en tu iglesia. Una esposa a veces se siente como que el hombre nunca le habla, y el marido se siente también que su esposa no le dirige la palabra, y se van afectando esa hermosa comunicación que antes disfrutaban, que últimamente les va a traer problemas. ¿Tiene o no tiene un quebrantamiento familiar? Ese es el título de nuestro estudio, Quebrantando la Comunicación. Tenemos que aprender cómo comunicar. Vamos a estar viendo hoy Efesios capítulo 4 y 1 Corintios 13, lo que yo creo que es un patrón de cómo debemos de tratar y comunicar en todo con lo que nos encontramos. En estos versos vamos a estar aprendiendo de que estos textos no hablan específicamente del matrimonio, pero nosotros lo vamos a utilizar para el matrimonio, para reforzar la comunicación matrimonial. Cómo comunicar en el matrimonio y cómo comunicar con toda persona con que vivimos, la persona que está enseguida de ti, la persona que está frente a ti, atrás. Sin esta comunicación, nada va a tener buen resultado. Tu cónyuge es parte de todos los que están contigo. Tu cónyuge es tu hermano o tu hermana. Les diría también que cómo me gustaría que yo hubiera entendido todo esto o parte de esto cuando yo era un adolescente, cuando era como de 18 años de edad. Yo me hubiera sido muy útil haber oído un estudio como este. Esto me hubiera salvado tantas amistades que se echaron a perder. Eso hubiera eliminado dolores de cabeza que tuve que aprender al paso de los años. Entonces, esto se aplica a ti, ya sea que eres casado o eres soltero y ni planeas casarte, no piensas casarte, este estudio te va a ser bien útil el día de hoy. Entonces, eso es un... Y si eres casado, es especialmente importante para ti. Aprenderás a comunicar con tu cónyuge. ¿Cómo vas a tratar con todos? ¿Cómo vas a comunicar con todos? Si tu marido, tu mujer, son tus relaciones más cercas terrenales, así que esto te va a ayudar para otras relaciones en tu comunidad. En el texto que vamos a leer, aprenderemos cómo combatir los quebrantamientos, también cómo reparar los quebrantamientos, cómo establecer un estilo de comunicación, qué hacer y qué no hacer. Les voy a hacer una promesa. Si ustedes me prometen escuchar este mensaje y aplicarlo, si ustedes lo prometen, entonces yo les voy a prometer de que si practicas estos principios en tus relaciones diarias, vas a evitar los conflictos. Y todos estos conflictos desaparecerán. ¿Qué sucederá? Por eso es que este fin de semana tenemos la palabra y sus preceptos aplicables a nuestra vida. Prepararnos para lo que la palabra nos enseña. Porque si tu terreno todavía tiene raíces de amargura, vas a fracasar. Quizás estás sentado y me estás escuchando y dices, qué sabroso se oye todo esto, pero está muy difícil para poder. Mi comunicación no puede ir a mejor. Tú no conoces la situación en que me encuentro. Tú no conoces la gente con que trato. Tú no conoces la gente con que vivo. Puede ser verdad que tienes una gente difícil con que tratar, pero tienes que eliminar esas raíces de amargura que pueden haber en el terreno donde estás trabajando. Tienes que fertilizar el terreno para que las palabras funcionen adecuadamente. Entonces, estamos expuestos a quebrantar la comunicación. Este es el título de este estudio de hoy. Vamos a ir a la presencia del Señor y hablaremos con el viñador. Señor, prepara el terreno. Abramos en oración. Señor, queremos venir a ti en este momento para que hagas limpieza de hierbas en nuestras vidas, para que elimines esas hierbas que nos están estorbando, que han quedado ahí por algunas relaciones, hierbas que se han incrustado ahí en conversaciones y en pleitos que hemos tenido con nuestro cónyuge o nuestro prójimo. Padre Santo, ayúdanos a crecer en nuestra relación con todos los que nos rodean. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Así es. Ahora, abran sus Biblias o sus teléfonos celulares donde vamos a leer la palabra para leer en Efesios capítulo 4, comenzando con el verso 25 hasta el 32. También vamos a estar en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 también. Efesios 4, 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. 26. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino de que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonadores, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 13, verso 4, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto es el mensaje de hoy. El primer punto que vamos a hacer es cómo prevenir quebrantamientos. Vemos una lista de qué no hacer y qué hacer en nuestra relación con nuestro prójimo. Vamos a aprender a no hacer ciertas cosas. La otra es, no mientas. Veamos, Efesios 4, 25. Por tanto, por lo cual, desechando la manera de hablar verdad con unos con otro prójimo, 1 Corintios también menciona el amor en nuestras relaciones. Estos versos completan sin excepción, y están en línea general. No porque la honestidad es lo primero que vas a usar en tu relación. Sin esto, no hay nada que sostenga tu relación. Cuando tú comienzas tu relación acerca de por qué, te preguntas y pierdes tu confianza en la gente con que te relacionas. Entonces, a mí me gustaría y deseo que ustedes edifiquen en las cosas que hay ahí. Entonces, lo que hablas con tu prójimo debe ser verdad, siempre. De esta forma, vas a venir a tener una buena relación. Satanás es padre de mentira. Y si vamos a vivir una vida de falsedad, vamos a ver lo que en verdad es verdad en la presencia de Dios. Si vas a mentir, usas otra mentira para cubrir otra mentira, y así vas a estar diciendo mentiras sobre mentiras, y ese será un fundamento equivocado. El Salmo 101 y verso 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El mentir es mucho más, como vemos, no debemos de hablar con falsedad, con falsedad ni mentira, porque la falsedad incluye la maldad, exageración. Tú le vas a decir a alguien con exageración, tú haces esto, o tú no haces esto, o tú nunca cambiarás. Eso es exagerar la situación, es falsedad. Otro problema es coqueteando. Cuando tú coqueteas con una persona, le estás diciendo lo que te agrada para que te conceda lo que tú necesitas. Eso es coqueteando. Y tratas de esconder algo, y tú deseas algo, y de aquella persona dice, oh, te ves bien, te ves muy sano, te ves hermoso o bien parecido, estás tan bien vestido, pero quisiera pedirte un favor. Eso es coqueteando. Eso no nomás sucede en los negocios, sino también en el matrimonio. En el trabajo te confrontas con tu supervisor y lo coqueteas diciéndole, usted se ve muy bien este día, usted es persona de dinero, usted tiene algo, esto y lo otro, porque enseguida le vas a pedir que te aumente tu pago o algo parecido. Entonces, si cubres lo que no quieres que otros vean, virtualmente estás coqueteando. Oh, quisiera decirte cómo te amo. Quisiera decirte qué hermosa te ves. Quisiera decirte qué bien te vestiste hoy. Eso es coqueteando con una persona porque tratando de sacar algo de ella. Eso es coquetear. Tratas de ocultar algo. Es una otra forma incorrecta es presentar excusas. Cuando haces tratos con una persona sabiendo que no lo vas a cumplir. Verso 25 de nuestro texto nos habla de esta gran verdad. Dice, por lo cual desechando la mentira, la verdad, cada uno con su prójimo. La verdad no demanda de que tengamos que aclarar o aclarar otras cosas que no necesitamos. Si, algunos de ustedes quizás se sienten culpables porque lo que están sintiendo es el efecto de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Habrás oído que alguien dice algo que no te conviene y te encrespas, le contestas agresivamente y le dices, yo nomás te estoy diciendo la verdad, yo nomás te estoy diciendo la verdad? Hay varias personas que han sido culpables de esta actividad. Por ejemplo, yo tengo un hijito que todavía es un niño, pero es increíblemente correcto. A veces que yo lo disciplino y lo envío a su cuarto a dormir, a su alcoba, y regresa llorando diciéndome, papá, quiero decirte que soy muy honesto. Te quiero decir que cuando me ordenaste que me fuera a mi alcoba, sentí deseo de decirte, te odio. Y es lo que yo le explico a mi hijo. Cuando estás pensando algo negativo, eso no es pecado. Pero cuando verbalmente lo dices, eso es el pecado. Cometes pecado. Entonces, si tú lo piensas, la próxima vez que lo pienses, nomás no me lo digas y no sucede nada. Entonces, esto es dejar salir el pensamiento. Algunas parejas necesitan aprender honestidad. Y van a decir, a lo mejor están diciendo, yo de veras no tengo esos problemas tan serios. Pero quizás la próxima vez te vas a confrontar con algo parecido. Entonces, cuando tú presientes algo maligno, quizás debes de guardártelo. No lo dejes que salga frente a tu cónyuge y hacia tu esposa o tu esposo o en tus compañeros de trabajo. Mejor no lo digas. Es lo que estamos aprendiendo. Nuestra preocupación como cristianos es estar en la presencia de Dios y poder contener nuestros malos pensamientos con la ayuda de Dios, no con nuestra ayuda. Siempre ser personas que hablamos verdad, honestos con nuestro cónyuge. Siempre, siempre tratar a nuestro cónyuge con ternura y amor y fortalecer la comunicación. Siempre contestar en verdad y con amor. Es lo que tu cónyuge espera oír de ti. Si te pregunta que si te sucede algo malo, sé sincero. Si te pregunta, es que tiene intención de ayudarte. No se lo niegues. Pero si es algo que hay en tu mente que sabes que va a traer contrariedad o discusiones, mejor no lo digas. Espera un momento más adecuado para decirlo. Todos queremos aludir el conflicto. Ahora veremos que en Efesios 4:26 Pablo nos continúa amonestando cuando dice: airaos, pero no pequéis. Hay coraje justo y coraje injusto. Así que no uses el conflicto, como leemos en el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que hay enojo justo o coraje justo e injusto. Así que si tú te sientes con coraje, no estás causando problema. El problema está si no haces la paz con tu cónyuge. Si estás muy enojado y no haces la paz, debemos de aludir el conflicto a lo más posible. Hay veces que tienes que discutir y está bien que discutas, siempre cuando trates de hacerlo bajo el amor de Dios y razonando de acuerdo a la palabra de Dios. De esta forma honras a tu cónyuge o a la persona con que tienes esa descomunicación, falta de comunicación. Si unas personas comienzan a gritar y saltar, y ese conflicto no se va a solucionar de esta manera, sino que vas a estar lleno de coraje, un alto temperamento, brincando y gritando, eso va a ser una situación destructiva. ¿Cómo respondes tú a la persona que te habla con coraje? Es lo que tienes que aprender. Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido, o sea, el esposo o la esposa ofendida, es más tenaz y más fuerte que una ciudad fortalecida. Es lo que dice Proverbios 8:19. Es como una ciudad fortalecida. Ustedes saben, cuando se dice algo así a tu cónyuge, reconoces que la has o lo has ofendido, qué tan difícil es ganártelo, será más duro que ganarte a Jericó. Es algo duro, difícil, derrumbar los muros que has levantado con regaños y gritería. Tenemos que tener mucho cuidado. No es nada de malo estar en conflictos, pero tienes que aprender a solucionar tus conflictos sin pecar. Nadie te puede ofender tanto como tu cónyuge. Cuando tu cónyuge te grita o te trata mal, te ofende demasiado. Y se une una cosa con otra. Pues también tú, cuando ofendes a tu cónyuge, a tu mujer, después de todo la Biblia nos dice que somos la misma carne. Esto quiere decir que cuando ofendes a tu cónyuge, te ofendes a ti mismo. Cuando ofendes a tu amigo, te ofendes a ti mismo. Porque eso no hace sentido. Si ustedes han estado en un pleito, cuando dices algo que sabes que no debías de haber dicho, insultas a una persona o a tu cónyuge, nunca han estado ustedes en situaciones así. Yo, a mí me ha sucedido ese varias ocasiones, me he encontrado con en esa situación tan adversa y dolorosa, porque después que levantas la voz e insultas a tu adversario, te sientes adolorido, te duele lo que dijiste, principalmente si es contra tu amigo o contra tu cónyuge. Así que muchas veces algunas personas guardan un dicho, dicen, tengo un dicho muy escondido ahí atrás para cuando se necesite, lo sacan y ofenden con sus palabras y se hieren el uno al otro. Y ese dolor es muy doloroso. Ahora, seamos reales. ¿Estoy yo en lo correcto cuando le digo que el pelear es doloroso? Sí, es doloroso. Cuando usas esas expresiones malignas que tú las tienes guardadas ahí por si un día las necesitas, te llenas de coraje. Como dice Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo, ni des lugar al diablo. Literalmente aquí Dios nos ha dado el don de comunicación. Eso es cierto. Cuando tú te opones a establecer la paz adecuadamente, entonces estás permitiendo que Satanás se meta en tu vida y estás permitiendo que Satanás oiga en ese enorme micrófono que le abre cuando tú estás en desacuerdo con tu hermano. ¿En dónde te quieres encontrar? ¿Hablando con Dios y que te oiga Dios, o hablando con tu adversario y que te oiga el diablo? Yo quiero que ustedes tengan la confianza de hablar con Dios a cualquier momento. Que no te sientas avergonzado frente a nada, frente a nadie. Que tú crezcas en verdad y en gracia en la presencia de Dios siempre. Eso es lo que yo les deseo a todos ustedes. ¿Recuerdas cuando mentiste? ¿Recuerdas si alguien te mintió? ¿Qué feo se siente cuando sale la verdad? Por eso es mejor que no mientas. Oí de un matrimonio que decidieron practicar Efesios 4, 5 y 6 que estamos leyendo hoy. Y estuvieron de acuerdo, hicieron trato que nunca se irían a dormir sin hacer la paz. 30 años más tarde alguien le hizo la pregunta al marido, ¿cómo les ha ido con ese juramento que se hicieron el uno al otro? Y él contestó, dijo, te puedo decir que es muy difícil pasar toda la noche en la silla. Pero son tiempos difíciles, especialmente cuando estás en desacuerdo antes de irte a dormir. No permitas que venga a tu pensamiento lo negativo, lo vengativo, antes de ir a dormir. Hazlo a un lado para que lo vuelvas a tratar al día siguiente cuando estés descansado. Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando has pasado un hermoso día, un día que vas a recordar y ya es hora de ir a dormir y tú sientes que vas a descansar, de repente oyes que tu cónyuge te dice, ¿te recuerdas que dijiste esto o tal cosa? Algo que va a ir a una discusión y piensas, yo no creo que quiero discutir esto a este momento, pero si no trato esto ahorita, ella se va a sentir incómoda. Entonces le puedes decir, mira querida, yo no quiero hablar de esto, ¿por qué no nomás nos vamos a dormir tranquilos? O también le puedes preguntar, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Acaso esto sucede a lo que es importante entender cuándo es el tiempo adecuado para poder discutir las diferencias los unos con los otros? Debemos ser honestos con nuestras vidas y solucionar todo eso antes de que llegue la hora de dormir. Así también con tus amigos, con tus hijos. No traigas al último momento, ya cuando vas casi la hora de dormir, esas maldades. Simplemente dile a otro día, te atenderé otro día, ahorita ya es hora de dormir. Porque la Biblia me dice a mí que no permitas que caiga el sol bajo nuestro enojo. Es lo que la Biblia me dice. Así que vete a dormir en paz. Sé honesto, no le digas, yo no tengo nada que decir. Sé honesto, honesta. Continúa esa conversación. Di a qué horas y qué es lo que debes de decir sin herir a tu cónyuge. A lo mejor ya es la medianoche y ya estás bien cansado, tú te quieres dormir y se te llama la atención para esto. Dile, mira, por la mañana lo vemos. 1 Corintios capítulo 13, verso 4 dice, el amor es sufrido, en nuestro texto. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni se envanece. Este término lo vamos a encontrar a través de toda la Biblia muchas veces, de que el amor es sufrido, benigno. Y debemos de lograr la oportunidad y no ser vengativos. No permitas que el enemigo se meta entre ti y tu cónyuge antes de que llegue la hora de dormir, recordemos las últimas palabras de perdón de Esteban en el libro de los Hechos cuando dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, Esteban estaba orando por los que lo estaban apedreando. Muchas gentes usan el dicho que dice, a mí no me gusta ser vengativo, simplemente me emparejo. Eso es maldad, es maligno en la presencia de Dios. Así que le impones dolor a otras personas. Yo les voy a desafiar de que no se enojen. Así que te puedes sentir frustrado, pero enséñate a contestar. No busques el conflicto en ninguna forma con nadie. El tercer punto que vamos a ver es, no seas egoísta. No mientas y no te envuelvas en conflictos, pero no mientas. Sé sincero, como dice Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Más tarde vamos a aprender. Pero en 1 Corintios capítulo 3 dice que el amor no es sufrido, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Aquí nos puede hablar de que no, el que robaba no robe, pero también puede entrar el celo. Así que la amistad ni el matrimonio puede sobrevivir si no practicas el amor. Si no le dejas tus derechos a la otra persona, de que la otra persona te trate en amor y de acuerdo a su voluntad. Así que cuando las parejas vienen a mi oficina para recibir consejería, yo los escucho, les escucho y trato de aconsejarlos. Cuando ella dice, si él me amara más, las cosas fueran diferentes, luego él también se queja de la misma forma. Si ella me amara más, las cosas fueran primeras. Así que aquí vemos que ninguno de los dos está aceptando beneficiarse. A las parejas les digo, cuando despiertes por la mañana en oración, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para que yo sea el mejor marido? ¿Qué puedo hacer algo para amar a mi esposa mejor hoy, este día? Yo te digo, si los dos tienen ese mismo concepto al comenzar el día, van a tener un matrimonio saludable, una relación saludable, amorosa. No va a haber egoísmo ni envidias en ninguno de los dos. Porque necesitas pensar que necesitas crecer, amar, servir, ser útil para los hermanos. Y comenzando con los tuyos. Y no seas egoísta. A veces se nos olvida qué hacer con nuestro cónyuge. ¿Por qué? En su mayoría primero pensamos de nosotros. Es muy fácil cuando ves un retrato que estás con un grupo de gente. ¿Qué buscas? Te buscas a ti mismo. Buscas a la persona número uno, que eres tú. ¿Cómo se ve mi cabello? ¿Cómo se ve mi vestido? Jorge Worthington dijo y escribió, ¿qué es lo que causa rencores, sentimientos, pleitos, conflictos entre ustedes? ¿No son ustedes mismos? Satanás se carcajea, se burla cuando nosotros no nos comunicamos como hermanos y hermanas. Y nos dirigimos a Dios como que Dios es el que nos va a dirigir y a guiar el resto de nuestra vida. En el matrimonio es como un espejo. El espejo simplemente refleja lo que tú eres, así es el matrimonio. Si no te gusta cómo te ves en el espejo, no culpes al espejo. Échale la culpa a lo que comes. Échale la culpa a tu falta de ejercicio, a tu falta de entendimiento con tus seres queridos, a tu falta de entendimiento con el que te casaste. Así que tu esposa simplemente te está ayudando a que seas como eres. Así que asegúrate de estar correcto, de hablar correcto con tu cónyuge y con tu prójimo y vivirás una vida en paz. El amor que Jesús habló cuando estaba en la cruz, habló de que volteale la mejilla a otros. En Mateo 5 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lo que vemos aquí enseguida es, en el texto de Efesios 4, cosas que no debemos de hacer. ¿Qué debemos de dejar de hacer para prevenirnos y tener una mejor comunicación, unas mejores relaciones con los que te rodean? Cuando vemos a ver aquí que tenemos que reparar. Aquí se nos da una lista de cosas que hacer y qué no hacer y cómo reparar nuestras comunicaciones. La comunicación no es nomás a lo que tú quieres decir, sino también a lo que tú haces. ¿Por qué? El amor es activo, no es pasivo. El amor no es nomás palabras. El amor está lleno de palabras y acciones. El amor no nomás te hace sentir contento, te empuja a que hagas algo. El amor es un verbo. Primera de Juan 3:18 nos dice, Juan dice en Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos nomás de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Tenemos, como dice el verso 28, trabajar con nuestras manos. En Efesios 4:28, debemos de trabajar con nuestras manos para poder contribuir con los que tienen necesidad. No solamente tenemos que criticar, tenemos que edificar, crecer. Alguna gente te van a decir, si siquiera supieras por lo que estoy pasando, si siquiera supieras por lo que he pasado, tú la tienes muy fácil, ¿verdad? Pero si supieras mi situación, te felicito, porque tú no eres el único que estás pasando por dificultades. Así que, si tú estás actuando de esta manera, regálate estrellitas de oro. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a tu cónyuge, te amo, o te ves hermosa, o decirle, muchas gracias por todo lo que haces todos los días por mí? Decir estas cosas no es para obtener algún regalo, sino para que ayudar a tu cónyuge. Proverbios 31 dice que el esposo le habla con palabras amables. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, el amor es amoroso. Si la paciencia nos van a hacer sentir incómodos con otros, Jesús dijo, Mateo 5:40, y el que te quiere poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En otras palabras, no discutas ni pelees. Si alguien te quiere robar algo, déjalo que te robe, déjalo que se lo lleve. Dios te lo va a reemplazar. 1 Corintios 13:7 dice, el amor todo lo sufre. Así que nadie se va a sentir contento de dejar ir su capa o su túnica. Pero si quieres practicar el amor generosamente como Dios nos lo pide, tienes que aprender a ser amoroso aún hasta en las adversidades. Si no lo vives de esta manera, entonces estás viviendo una vida de mentira. Si te llenas de odio, te vas a sentir incómodo, enfermo. Cuando practicas el amor, la tranquilidad, te vas a sentir contento. Así que yo te puedo preguntar, ¿qué cosa le dices a tu cónyuge? Esta es una verdad fundamental. ¿Qué le dices a tu cónyuge? Lo primero que le dices a tu esposo cuando sientes que lo ofendiste. O yo te preguntaría, ¿qué es lo que viste en tu esposa cuando te enamoraste de aquella muchacha? ¿Qué viste en tu cónyuge cuando te enamoraste de tu novio? ¿Dejó de llamarte, de dejarte insultos? ¿Dejó de decirte que te parecías a su mamá? Tú dirías, yo sé que la amo porque nunca me dijo nada a contra de mi familia. Así que la presencia de la amabilidad fue la razón que se enamoraron los novios. Cuando se decían cosas amables, cariñosas. Así que no se te olvide presentar palabras amables a tu cónyuge. No trates de perder el tiempo. ¿qué es la mejor forma de salir del delirio, de salir de situaciones peligrosas de pelear? Es difícil escaparte de ahí. Es difícil tratar de salir de un conflicto y usar palabras amorosas. Pero Dios es el modelo. Jesús es el modelo de cómo debes de salir de los conflictos, sin saber que la amabilidad de Dios viene porque Dios desea que te arrepientas. ¿Qué vas a hacer? De presentar disculpa al que ofendiste. Y si él dice que te ofendió y tú crees que no lo ofendió, como quiera, preséntale la disculpa. Así, de esa forma, nos vamos a confiar los unos con los otros. 1 Corintios capítulo 13 y verso 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La persona que practica el amor no es cínico, no insulta a otras personas, sino que este tipo de personas hace amistades, agrada a su prójimo. Cuando llegas a tu cónyuge, ¿qué dices a tu cónyuge? Y haces lo que debes de hacer y todo va a caminar mejor, saludable. De esta forma vas a cambiar tu vida. ¿Qué es lo que puedes hacer para que todo camine mejor y no te sientas desanimado? El punto número 3 que yo les quiero mencionar es no solamente prevenir el quebrantamiento, sino también reparar el quebrantamiento. Si ha habido un quebrantamiento, busca una forma de reparar ese quebrantamiento. Porque Efesios 4:31 nos dice, 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ya sea que estés experimentando falta de comunicación, estás cayendo en un estado de falta de comunicación, entonces la amargura se difiere muy fácilmente con las voces que te hieren. No oigas a las voces que te hieren. Si tú quieres aprender a comunicar adecuadamente, quítate toda amargura, porque eso va a envenenar tus palabras. De forma que vas a contestar con palabras envenenadas. Así que lo que debemos de hacer es ayudarnos los unos a los otros a aprender a hablar mejor. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Esto nos da la idea de que no fertilices las palabras que no necesitas. Así en el jardín hay raíces de amargura. Y si en tu hablar, en tu trato con los demás, usas palabras amargas, vas a tener que confrontar un crecimiento de amargura y te vas a sentir horriblemente ofendido. Algunas gentes prefieren no discutir, no pelear, con todo que hay odio los unos con los otros. Y dicen, ya no peleamos los unos con los otros. Entonces, algo están haciendo bien, pero en realidad, si no comunican, aunque lleguen a punto de discutir, es que se están profundizando en sus problemas. Yo les quiero enseñar por lo menos dos cosas, cómo profundizar tu comunicación. Quizás tú te estás cayendo en un estado de amargura. 1 Corintios 13:7 dice: el amor lo aguanta todo. No te opones a entregarte a lo bueno. Y esperar el amor es simplemente que tú has decidido dejar de practicar la maldad. Esa amargura te va a ayudar a que hagas el bien. Vas a poder ver que esa amargura se va a convertir en amor. Considera y compara. Considera y compara las gentes que hay en tu vida con los ojos de Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz sabiendo que iba a morir, tenía en su mente a otros, no él mismo, y dijo, padres, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te pregunto, ¿cómo esperas recibir perdón si tú no perdonas a los que te ofenden? ¿Cómo esperas que los que te están ofendiendo, te enojas con ellos en lugar de perdonarlos? Así que, cuando tu cónyuge te dice algo ardiente, algo que te hace enfurecer, ¿qué haces? No te enojes con tu esposa o con tu enojo, simplemente considera y compara. Considera y compara lo que vas a decir. Así que no te expongas a ser insultado más y más. En segundo lugar, quiero que consideres y compares. Tú dirás, a mí no me gusta andar comparando las cosas ni a las gentes. Bueno, piensa en los pecados que tú has cometido. No solamente pecados que son exteriores, sino pecados interiores. Tus pensamientos negativos, pensamientos malignos contra otras personas. Lo que has dicho a otras personas que te desagradan. Entonces, reconoce que tú tienes una lista grande de pecados. Si yo te ofreciera un dólar por cada pecado que pudieras mencionar, ¿a quién mencionarías? ¿A quién buscarías? ¿Quién escogerías a mencionar? Debías de escogerte a ti mismo, porque tú te conoces a ti mismo. Tú te conoces, tú sabes lo que has hecho, qué has dicho. Entonces, cuando tú te comparas tu vida espiritual con el mundo, te reconocerás, te darás cuenta de que estás en banca rota. Reconoces que tú eres el primero de los pecadores. Y así que vas a reconocer que es más fácil amar y amarte a ti mismo. Si hay una cosa que tienes que ver en el matrimonio, debes de caracterizar el matrimonio, es cuando vayas camino a tu hogar, a tu casa, comienza a pensar que le vas a decir a tu cónyuge, ¿te sientes amada? ¿Te sientes amado? Antes que tú sepas que has ofendido a tu cónyuge y has pecado, considera mejor orar por él, orar por ella, y hablarle con palabras amables, palabras de cordura. Porque cada uno de nosotros como cristianos tenemos que mostrar el cristianismo. Tenemos que entender qué es lo que tenemos que hablar y decir a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, siempre y en todo momento. Así pues, te decimos, Padre Santo, gracias, gracias, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted vive a distancia de la ciudad de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 30 de septiembre del año 2018.